Hace tiempo que quiero escribir lo que siento. Os lo voy a contar, no me voy a callar. Hoy yo quiero desnudarme en el cuaderno.
¿Qué ganas tenía yo de que llegara este momento y hablar con Joana Izquierdo? Buenos días, Joana.
Buenos días, Damián. ¿Cómo te vienes arriba?
Y hablar especialmente de un... Bueno, no solo de un libro que les recomendamos desde ya mismo, que tiene un nombre que seguro que les va a decir muchas cosas y que tiene una autora que seguro que les va a decir todavía muchas cosas más. El libro se llama Maldad, que ya de por sí, dicen, pues es una representación del mundo. Bueno, pues un poco igual sí, ¿no? Pero queremos ahondar en el libro y queremos también pues conocer un poquito más a su autora, como viene siendo habitual. Seguro que ahí Joana Izquierdo nos puede ayudar.
La presentamos, ¿verdad?
Venga, va.
Pues como dices, se llama Leticia Sierra, es escritora y periodista asturiana, nació en Pola de Siero en el 72. Y para mi sorpresa, al leer su biografía descubrí que estudió periodismo en la Universidad Pontificia de aquí de Salamanca, ciudad en la que comenzó a trabajar para el periódico semanal Tribuna Universitaria. Ha formado parte del equipo de medios como La Nueva España, La Voz de Asturias, El Comercio y Tribuna de Salamanca. Además, ha colaborado con COPE Salamanca y con Cadena Ser en Madrid. Y si no he leído mal, reside junto a su marido en Noreña, Asturias, y ya no se dedica al periodismo. Y en principio estos son los datos sencillos de presentación que se pueden encontrar en sus libros o a través de la red. Pero me voy a atrever, como ya hacemos últimamente, a presentaros a la Leticia Sierra, que yo creo haber conocido a través de su narrativa, de sus redes sociales y navegando su pista tanto como he podido. Así que aquí va presentación particular. Presiento que Leticia es como sus novelas, es rápida, inquieta, una mujer divertida y arriesgada a la que no le da miedo perseguir aquello que la hace feliz. Sonríe con facilidad, describe con palabras muy bien seleccionadas sus fotografías y dice lo que piensa sin tapujos, pero con mucha diplomacia. A veces agradece a su marido su paciencia y le dedica expresiones tan bonitas como que es su calma después de la tempestad, su refugio y el hogar de la guerrera. Es seguidora y colaboradora del Club Deportivo Turón y amante de las motos. Con respecto al bullying, afirma que todos los días deberían ser el Día Internacional contra el Bullying para ejercer el derecho a no tener miedo. Dice que hay que mirar viendo y no apartar esa mirada por comodidad. Es una enamorada de su tierra, amante de la naturaleza y de los animales, de las que valoran los paisajes que te dejan sin palabras, de las que aprecia la buena comida y de las que saben que la felicidad está en la sencillez de las pequeñas cosas. Y no quiero terminar esta presentación sin ponerle voz a unas palabras suyas que, aunque no tienen demasiado que ver con lo que os acabo de contar, a mí me llegaron y me parece que pueden ayudar a mucha gente, y quiero aprovechar este momento para aportar mi granito de arena con las palabras de Leticia Sierra, que decía un día en su Instagram que hay que normalizar las enfermedades mentales, dejar de estigmatizarlas y no solo darles visibilidad cuando se suicida un famoso. Padecer una enfermedad mental no es una vergüenza, ni un estigma, ni un sinónimo de locura. Padecer una enfermedad mental es lo mismo que padecer una enfermedad cardíaca, diabética o neurológica. Seamos empáticos, seamos conscientes de que nuestro silencio, nuestro desprecio y nuestro desdén agravan la enfermedad, sea esta cual sea. Y el final de este texto lo voy a dejar en vuestras manos. Lo que sí está en las mías es afirmar que cuando termine Maldad me declaré lectora fiel de Leticia Sierra, pero cuando leí este texto automáticamente me convertí en su admiradora y me atrevo a definirla como una gran mujer a la que le sobra valentía ante las adversidades de la vida.
Leticia Sierra, buenos días.
Hola, buenos días. Estoy
dice
colorada.
Bien.
Hola, Leticia.
Estoy colorada y emocionada.
Qué bueno. Espero que por bien.
Muy bien. Menuda semblanza has hecho.
¿Te ha gustado la presentación?
Muchísimo. Me ha encantado. ¿Gustado o no? Lo siguiente.
Qué bien.
A mí no me preocupa mucho si le gusta o no a Leticia. A mí me preocupa si acierta o no con lo que dice.
Pues sí, acierta bastante. Porque solo le ha faltado una cosa. Que también me gusta el buen vino, pero por lo demás ha dado en el clavo en todo.
Qué bien, buena comida.
Me gustan las cosas sencillas, me gusta, mi marido es mi refugio, me gusta llamar a las cosas por su nombre, a mí las medias tintas no me van, y me reafirmo en lo que se ha dicho, en último lugar. Dejemos de estigmatizar a las personas que sufren una enfermedad mental. porque con ello solo hacemos que agravar el estado de esa persona. Y lo dice una persona que tiene una enfermedad mental, porque yo tengo un trastorno de bipolaridad diagnosticado y del tipo maníaco-depresivo. Tengo que estar medicada, voy a tener que estar medicada hasta que me muera, y no pasa nada.
Pues no pasa nada, Leticia.
Llevo una vida normal.
Y todavía me demuestras más tu valentía y tu personalidad y tus ganas de luchar y de vivir, porque no lo he contado precisamente para que ella lo explicara, porque ella lo explicó en sus redes en su momento, y aún así, chapo, Leticia, me quito el sombrero contigo.
Es más,
no,
Leticia.
Pues no es nada excepcional. Debería ser lo normal y deberíamos ayudar como sociedad a que la gente no tuviera miedo de verbalizarlo. Porque verbalizarlo ayuda realmente. O sea, el tratar la enfermedad como algo normal, algo natural, algo que le pasa a tu cabeza, a tu cuerpo, bueno, pues ya está, no hay más. No es un crimen tener un trastorno mental o una enfermedad mental. Simplemente, pues tienes una parte de tu cuerpo que para funcionar correctamente necesita de un fármaco. Y no pasa nada, para eso están las farmacias, hay que darles de ganar.
Claro, todo lo contrario. Es más, yo creo que con la capacidad que tuviste de absorber la literatura y las formas de tratamiento de la comunicación aquí en Salamanca, y con todo lo que eres y cómo eres, pues es que nos haces disfrutar con lo que escribes de una manera, bueno, lo ha dicho Joana, y es verdad, es que nos hemos enamorado de los personajes y de la historia que recoges en Maldad. Y eso, probablemente, claro, si no fuera así, Leticia, pues no podría ser.
Y eso que es una historia dura.
No, muy dura.
Muy dura.
Es una historia dura, es una historia que requiere luego una buena digestión, porque yo como autora, cuando me puse a indagar, me puse a investigar para poder armar la historia que quería contar, yo tuve que respirar, porque necesité respirar de la historia antes de ponerme con ella, porque remueve mucho,
inquieta mucho, y bueno, y más aún inquieta pensar que estás leyendo una novela pero que no se aleja tanto de la realidad, y que claro, por desgracia estas cosas suceden. En cualquier caso, antes de adentrarnos de lleno en Maldad, a mí me gustaría saber, Leticia, porque si no he leído mal, ya no ejerces el periodismo, ¿es así?
No lo ejerzo desde hace 22 años.
Vale, pues sí que me gustaría saber, bueno, ¿por qué y en qué momento decidiste dejar el periodismo para pasar a la literatura, a escribir como novelista en lugar de como periodista?
Pues mira, en realidad no dejé el periodismo me dejó a mí.
Vaya.
Porque, sí, porque yo quizás soy muy idealista, soy una persona idealista, entonces yo no entiendo el periodismo no concibo el periodismo como es en realidad, y como es por culpa de los medios de comunicación, porque al final el periodista es una herramienta en manos de una empresa en la que priman muchas veces, prima más los intereses políticos y económicos que los informativos, y yo como herramienta de ese medio para donde no quiero ir no me gusta que me lleven. Y a veces me sentí manguneada por el medio de comunicación, haciendo peligrar mi honestidad profesional. Y cuando vi que eso iba a ser así, que no eran situaciones puntuales, sino que era el día a día, decidí que no quería formar parte que no quería seguir en ese jardín, y me salí de él.
Es un
poquito a la Olivia Marasa, ¿no?
No,
Olivia Marasa es más valiente que yo en cuanto a que Olivia Marasa no se iría. Olivia Marasa tocaría las narices día sí día también para intentar que no comprometieran esa integridad y esa honestidad profesional. Yo hubo un momento que dejé de luchar, yo hubo un momento que tiré la toalla, hubo un momento que me dejó de compensar, y ojo, yo soy periodista de vocación. Yo a día de hoy voy por la carretera, veo un accidente, me bajo, me pongo el chaleco de alta visibilidad y me hago pasar por periodista, y luego les paso la información a mis compañeros que todavía siguen ejerciendo. Es decir, yo el bicho lo llevo dentro, llevo el veneno del periodismo dentro. pero me dejó de compensar. Empezó a pesar más otras cosas. Sí. Y abandoné.
Es que es un mundo difícil. Fíjate, yo que también puedo hablar desde ese punto de vista, yo lo único que pido siempre cuando he trabajado y cuando he dejado de hacerlo, pues precisamente habrá sido porque no lo han aceptado, es independencia. A mí, yo voy a hacer lo que yo quiera hacer, y si luego no te gusta, pues rompemos peras. Y alguna vez me ha tocado romper peras, pero bueno, aquí seguimos, oye, aquí dándole con esa independencia.
Pues eres tan valiente como Olivia Marasa.
Sí, yo me sentí un poco identificado con ella también, en ese y en otros muchos sentidos, ¿eh? Pero antes de ir con la novela, Joana Izquierdo, vamos
sí,
a centrarnos.
Este tema
es que el mundo del periodismo es muy difícil. Yo siempre, creo que además lo he comentado alguna vez, a mí cuando empecé me dijeron, si eres capaz de no comer durante 3 meses, igual puedes llegar a ser un buen periodista. Y esto ya lo hemos sufrido y ahora estamos todavía en eso, a ver si llegamos a eso del buen.
Y encima eres capaz de aguantar casado, que no te divorcies, entonces tienes una suerte de la leche en esta profesión.
Estamos en ello, yo cumplo de momento todo lo bueno de esta profesión, ¿eh? Aguanto ahí como un valiente.
Porque es una profesión, claro, que no te deja hueco para tu vida personal. Una profesión con horarios muy dilatados y con horarios muchas veces que vas a contracorriente de todo el mundo.
Claro.
Y conciliar periodismo con vida familiar es muy complicado, y eso la gente no lo sabe.
Y con vida
la
social.
La gente cree que los periodistas somos personas que ganamos un montón, que postureamos un montón y que trabajamos muy poco, y no es así. Es todo lo contrario.
No saben,
postureamos
no saben.
Más
no,
bien
yo,
poco.
Yo no soy periodista, pero no pienso que...
No, pero hay mucha gente que sí lo piensa, y tiene razón.
Sí, hay gente que sí lo piensa.
Y es más,
porque
lo de la... Lo de la vida social es que no es... Claro, es que tú hay días que igual a un amigo, que tú consideras incluso como amigo, igual tienes que contar algo malo suyo. Y hay que contarlo. Lo siento mucho. Es mi vida. Y si no lo entiendes, pues igual tienes que dejar de ser... Te rompemos peras. Tienes que dejar de ser.
Bueno, pero esto se puede ya reducir a lo que los demás piensen de ti. No es asunto tuyo. Y es igual que aquellos que nos dicen también que las bibliotecarias llevamos gafas, moño y forramos libros.
Ah, pero no sois así. Yo
pues
pensé
no,
que sí. Mira
no,
que yo te
no,
veía
no,
pues,
mira que somos,
yo te imaginaba así,
la
no, es Leticia te imagina también así.
Puedo ser Leticia la próxima protagonista de tu libro.
Bueno, no me des ideas, ¿eh? No me des ideas.
Bueno, vamos con
venga,
Maldad.
Vamos a adentrarnos en Maldad, y que lo queremos recomendar muy muchísimo. Hacemos una breve sinopsis y charlamos sobre todo lo que vais a encontrar dentro. Dice la portada del propio libro, que la portada es muy llamativa y sugerente, que Maldad es un thriller que te acerca al abismo del alma humana. Es una lectura adictiva, una de esas historias en las que suceden cosas todo el rato que hacen que no puedas dejar de leer y que cuando llegas al final, encima vas y te sorprendes. Para darle arranque a esta historia, comenzarás con Elsa, una joven de 13 años que aparece muerta en un descampado de Oviedo en un primer capítulo duro de leer y asimilar, pero que será el gran enganche para que ya no te detengas en la lectura. Conocerás en profundidad, que hablábamos antes de ella, a Olivia Marasa, que investigará este suceso desde el mundo del periodismo, profesión que ejerce con pasión en el diario regional. Y de la misma manera te acercarás también a Agustín Castro, inspector de policía, un hombre constante y tenaz para el que la discreción en el trabajo es una premisa que antepone a todo. Y esto también tiene consecuencias. La historia logrará que regreses al instituto, que entres de nuevo en la mente adolescente, que conozcas a personas cargadas de secretos, que te creas listo porque sacarás conclusiones de las que estarás orgulloso, para después mostrar expresiones de incredulidad que preferirás que nadie vea. Y para completar esta lectura, será imposible no dedicarle tiempo a reflexionar sobre el acoso en todas sus versiones, sobre cómo influye el entorno en el que se vive en la infancia y de qué manera este puede marcarnos la vida. Y si eres un enamorado de Asturias, Maldad te servirá también como una guía curiosa de viaje, especialmente de Oviedo. Con una narrativa limpia, un buen trabajo documental detrás, capítulos cortos con finales sugerentes, personajes brillantes y con carisma, una trama compleja que se va desenredando sin errores, con una portada muy llamativa de las que no puedes dejar de observar y un trasfondo reflexivo de esos que me gustan, Maldad es una novela de las que incluyo entre esos libros que tienen de todo y a la que, sin ser generosa por estar hoy aquí, le pongo el sello de novelón y lo recomiendo como lectura obligatoria, con la seguridad de que no dejará a nadie indiferente.
Interesante todo lo que cuentas en un thriller que al final es una novela negra que definitivamente podría ser una guía de viaje incluso, y sobre todo especialmente que trata temas candentes hoy, y yo me atrevería a decir, y siempre.
Por desgracia.
Evidentemente. Pero que te ponen en el punto ese que le gusta ponerse a Johanna y a otros muchos, de la reflexión. O sea, una vez que acabas dices, espérate, voy a volver a empezar a ver si lo vuelvo a entender desde otro punto de vista. ¿Qué difícil es aunar todo esto o para ti no lo ha sido?
Pues no lo ha sido, en realidad, porque el escenario es mi tierra. Muy fácil escribir sobre mi tierra. Uno, porque ofrece muchas posibilidades, y otro porque la conozco. Entonces, escribir sobre mi tierra es muy fácil. Hacer un libro con reflexión, en realidad, yo siempre digo, mis crímenes, en mis libros, mis crímenes son la excusa para denunciar situaciones que no me gustan, o que me parecen injustas, o que me parecen barbaridades. Entonces lo que hago es, mato a alguien y cuento la historia y todo lo que rodea a ese tema. Entonces no me costó mucho, la verdad es que no me costó ningún esfuerzo aunar todo en 400 páginas. No me costó.
Qué curioso, mato a alguien y luego ya cuento, ¿eh?
Claro, es que es una buena fórmula.
El crimen es una excusa.
Claro.
Realmente yo en mis libros me gusta que tengan una denuncia social de fondo, ¿no? Ya con Animal, la denuncia era el hecho de que cualquiera de nosotros, por normales que nos creamos, podemos encontrarnos en la situación de traspasar esa línea que nos diferencia de los criminales. Cualquiera de nosotros, que nos aprietan la clavija correcta y nos convertimos en criminales. Y en la denuncia social, por un lado es, obviamente, el tema principal es el acoso escolar, pero luego mi denuncia es esa mirada ciega de la sociedad y ese negacionismo que hay en el sistema educativo en torno a este problema que yo considero tan grave. Y luego, esa ley del menor, que está para proteger a los niños, cómo no, pero que deja impunes a los delincuentes menores de 14 años. Entonces, por supuesto que el crimen, mi víctima, es la excusa para denunciar todo esto.
Fíjate que yo, dentro de la denuncia de la que habla Leticia, y yo me quedo con esa parte, con la parte de la denuncia que hace de los adultos que callan, que eso es probablemente lo más duro de la novela, porque te das cuenta de que eso es así y que difícilmente puede cambiar. O lo cambia una ley, o lo cambia una cultura, pero es muy difícil hacerlo. Y ahí me parece que lo expresa perfectamente. No incide, pero lo cuenta perfectamente y se entiende perfectamente. Yo creo que la denuncia tiene muchas partes de denuncia, ¿no? Pero esa en concreto, a mí sí que me ha llamado mucho la atención.
¿Cómo no te va a llamar
la atención? Bueno, es que como sociedad, si os dais cuenta, y me incluyo, cuando ven ante situaciones que ponen en... comprometen, vamos a decir, nuestra zona de confort, tendemos a mirar hacia otro lado, mientras no nos toque a nosotros. ¿Quién se mete? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Por ejemplo, lo que pasó con el profesor Jesús Neira. Eso hoy en día no lo hace nadie. A ese hombre le costó la vida,
claro,
por meterse a defender a una mujer. Y eso no es lo habitual, eso es algo excepcional. Entonces, como sociedad, tenemos mucho trabajo que hacer todavía, mucho trabajo por hacer todavía en muchos temas, y por supuesto en el tema del acoso escolar queda muchísimo por hacer. Lo primero que se debería hacer, en mi opinión, es una ley que estuviera legislado el acoso escolar, que no lo está a día de hoy. Es cosa de niños.
Hay mucho trabajo por
hacer. Pero crítica con sugerencia.
Ah, no, claro, claro.
Muy bien, muy buena, muy buena. Pues oye, desde aquí, llamamiento. y Leticia, en la sinopsis de tu libro, que supongo que la habrás escrito y reseñado tú misma, bueno, en cualquier caso, da igual quién haya sido, se plantea una cuestión a la que me parece ya de por sí complicado responder, y me pregunto si tú, tras escribir Maldad, tienes ya respuesta a esa pregunta, que decía que ¿a qué edad nace en nosotros la maldad?
Pues yo creo, fíjate, al margen de trastornos mentales, como por ejemplo una psicopatía, ¿vale? Que la psicopatía naces con ella, porque es un es algo físico a nivel neurológico que se puede ver en un escáner. Entonces, con eso naces.
Sí, sí, pero yo no, creo, hablamos de personas normales.
No, por eso digo al margen de ese tipo de personas con un trastorno, con una... Yo creo que nacemos con capacidad para ser malos todos. Nacemos todos con esa capacidad.
Pero no la tenemos desarrollada, quieres decir.
No la tenemos desarrollada. Y hay gente que no la desarrolla nunca y hay gente que la desarrolla en cuanto tiene capacidad para hablar. O sea, de hecho, cuando estamos en la infancia primera, cuando somos niños, en la primera infancia, somos tiranos. Somos demandantes de... Somos egoístas, somos egocéntricos, somos tiranos. Demandamos atención constantemente. Un niño que le mete el ojo... el dedo en el ojo a un gato, por ejemplo, está siendo malo. ¿Qué pasa?
Sí,
que no lo sabe. Es inconsciente de esa maldad.
Alguien le tiene que decir que eso está mal. Pues mira, Leticia, es que es una pregunta que se me planteó a raíz de otra lectura antes de haber leído Maldad. Y después, bueno, he tenido ahí como una mezcla de cuestiones que me han hecho reflexionar. Que no sé si di yo encontrar respuesta, ¿eh? Pero quiero aprovechar, ya que te he hecho esta pregunta, para recomendarte una novela muy relacionada con este tema del que estamos hablando, que a lo mejor ya has leído, pero bueno, te la menciono y toma nota si no la has leído aún, que se titula El instinto, de Ashley Aldrin. ¿La has leído?
No la he leído. No.
Bueno, pues te la recomiendo porque... Bueno, pues es una lectura que te obliga a cuestionarte si la maldad se hereda, ¿vale? Y es también un... Bueno, más que thriller, yo diría que es una novela psicológica, muy psicológica. Y bueno, parte de esa cuestión y no lo sé. ¿Tú crees, sin haber leído El instinto, Leticia, que la maldad tiene algo que ver con la genética?
Yo creo que la maldad, como concepto abstracto, no tiene que ver con la genética, salvo, repito, que tengas una enfermedad, un trastorno mental, que eso sí puede ser hereditario. Como maldad abstracta, yo creo que no, que tú puedes tener unos padres maravillosos y ser un bicho.
Pero también tener unos padres bichos y ser todavía más
y ser
bicho.
Muy bueno.
O ser más bicho.
O se me ha dicho, pero que no se hereda. Y tampoco, a veces la educación influye, por supuesto, pero hay otras veces que no. Que la persona está criada en un entorno normal, con unos valores normales, con estructuración en la familia, y salen hijos malos, bichos.
Sí, fíjate, en la dicotomía en la que estáis, claro,
ya,
¿cómo puede ser que maldad sea tan buena? Es lo mismo de lo que estamos hablando, ¿no? Es básicamente eso, que, bueno, depende de las combinaciones y depende de las manos en las que se generen esas combinaciones, pues pueden salir cosas como esta, una maldad buenísima, porque es una cosa de loco. Por cierto, ha dicho Leticia...
Espérate, sí. Que ahora voy a hacer yo la pregunta.
Ah, bien, claro.
¿Y vosotros qué pensáis al respecto?
¿Al respecto de que maldad es buenísima?
No, al respecto de si la maldad se hereda y dónde empieza la maldad, si ya nacemos con ella.
Yo un poco, tirando el hilo que planteaba Leticia, yo creo que al final somos un caldo de cultivo, en el que podemos sembrar cosas buenas o malas dependiendo de los límites que nos vaya poniendo quién nos está dirigiendo cuando aprendemos. Y cuando aprendemos, siempre aprendemos. Entonces, dependiendo de nuestras experiencias, pues acabamos circulando por caminos que no correspondían o por otros que eran más adecuados dentro de lo que sería la estética social y cultural, que eso también va variando, ¿no? Pero sí, yo creo que más que algo que se herede como genéticamente, es algo que la cultura te va imponiendo. Que
bueno,
en este caso, tu cultura.
En cuanto a si hay algo de genético, yo no lo tengo del todo claro. Recomiendo a los dos que leáis Instinto. Y bueno, si hay estudios sobre este tema, que
Leticia,
yo no tengo ni idea.
Nos quiere convencer, ¿eh?
No, ni mucho menos. Pero sí que estoy muy de acuerdo en esto que tú cuentas. Y además pienso que la maldad... no creo que se nazca, sino que se hace. O sea, la maldad se hace y creo que se hace pues íntimamente relacionada con tu entorno, con tu entorno y con tu entorno familiar, con tu entorno de amigos. Claro.
Bueno, retomando una frase de Leticia, decía, es muy fácil escribir de mi tierra, pero hay que recordar que tu tierra también ha sido Salamanca. Yo en este tipo de situaciones propongo que en la próxima novela...
En la próxima novela,
la sitúes o no en Salamanca, pues que alguien pues tenga la oportunidad de hablar de Guijuelo, del jamón de Guijuelo, un platito por ahí, algo así, a mí se me ocurre perfecto. Es más, para equilibrar, por un lado, esas bondades y esas maldades del mundo. No sé cómo lo ves esto.
Esto te lo está planteando pues, como un reto, sí, Leticia. Claro.
No, el reto es que os voy a dar una exclusiva. No sé si me comprarán o no el libro todavía, pero ya lo tengo terminado y es Asturias y Salamanca.
¿Qué me dices?
Mi siguiente novela, sí.
Pero ya aparece jamón Asturias de Guijuelo en algún sitio.
Bueno, ya le meteré.
Ahí está.
Estás a tiempo.
Como está a tiempo.
Ya lo meteré, que estoy a tiempo.
Porque Damián no te ha dicho lo que podría recibir si eso sucede.
Si el reto se cumple y el jamón de Guijuelo aparece en la novela, próxima novela de Leticia Sierra, tiene visita garantizada con plato de jamón incluido aquí en Guijuelo, por supuesto. Ella no va a descubrir nada porque al final ya conoce el jamón de Guijuelo seguro, pero nosotros lo aportamos. Así que cuidado, Leticia, que es premio suculento, ¿eh?
Esta entrevista espero que la estéis grabando.
Hombre, claro, porque
el año que viene, por estas fechas, os voy a mandar un WhatsApp. Me debéis un plato de jamón de Guijuelo.
Pues lo tendrás, Leticia. Y hablamos de genética, maldad, bondad y lo que queráis.
Y de muchas cosas más. Por ejemplo, Leticia nació en un año parecido al mío. Trabajó en Tribuna de Salamanca, donde yo trabajé probablemente en esos mismos años. Trabajó en COPE de Salamanca, donde yo también trabajé probablemente en esos mismos años. Si igual hasta hemos coincidido cualquier día de estos.
Y mira, os conocéis.
Es una buena forma de ahí, delante de ese plato de jamón, compartir todos esos ratos.
Pues tarea sí. Chulo, muy
claro,
chulo.
Sería bonito.
Os tomo la palabra.
Y ya que hablas, Leticia, de tu próxima novela, entiendo que seguiremos conociendo a Olivia y a y Agustín, ¿verdad?
Sí. Seguimos en el universo Olivia y Castro.
Muy bien.
En ese universo. Sí, todavía tiene mucho que contar. Y su relación tiene mucho que dar que hablar todavía.
Tenía pinta, claro, al final quieres saber más. ¿Y en qué se parecen Olivia y Leticia?
Pues mira, Olivia y Leticia se parecen en muchas cosas, porque Olivia es el paradigma del periodista, lo que yo entiendo como un periodista, cómo debería ser un periodista. Tiene mucho tesón, capacidad de trabajo, no se le pone nada por delante. Encuentra donde menos te lo esperas, ella encuentra esa palabra, esa frase que dice, de aquí tiro. Es honesta profesionalmente. La única diferencia entre Leticia y Olivia, aparte de la edad, que ella es más joven y más guapa que yo, es la valentía con la que Olivia se enfrenta al medio de comunicación. La valentía con el que le planta cara a Matías Zadaro, que es el director del periódico donde ella trabaja, y la valentía con la que se planta cuando la quieren teledirigir y ella no va por donde no quiere. Esa es la única diferencia de Olivia respecto a Leticia, que Leticia no fue tan valiente en su momento. Leticia prefirió dejar de pelear y retirarse, una retirada a tiempo. Olivia no se retiraría jamás. Olivia no dejaría su pasión por un Matías Zadaro, por ejemplo.
Bueno, en cualquier caso, tanto Leticia como Olivia pues son dos tías muy cañeras.
Sí, y es más, la ventaja de todo esto que estaba contando Leticia es que al final Olivia es como Leticia ha querido que sea.
Claro.
Porque la voy a haber pintado bajita, fea, calva, yo qué sé, podría haber sido.
O bibliotecaria con moño.
Claro, esa es la ventaja de que yo siempre lo digo esto, y a veces a mis hijos también se lo digo mucho. Le digo, pero que esto es un cuento, que es inventado, que puedes inventar lo que tú quieras, ¿sabes? Y no lo entienden. Es curioso. Pues en este caso, Leticia ha inventado lo que le ha parecido bien.
Claro, pero yo, ya sabes tú que yo siempre le pregunto a los escritores, les hago preguntas de este tipo, porque yo cuando leo las novelas pienso que hay mucho del escritor dentro de esa novela creo que los he conocido y luego a veces, bueno, en el caso de Leticia no, porque pues como dice, tienen muchas cosas en común, pero sí que me he llevado también decepciones grandes de, pues mira, en nada, no nos parecemos en nada.
Claro, porque como se ha inventado algo todo lo contrario.
Claro, ¿eh? Cada uno pues inventa lo que quiere.
Es lo chulo de esto de inventar. Y luego si lo cuentas como lo cuenta Leticia, pues encima es muy chulo leer lo que otros han inventado. Que esto está muy entretenido. Se llama lectura esto.
Tú, efectivamente.
Ahí en la biblioteca tenéis algo esto, ¿no?
Muchos, muchos libros. Además de bibliotecarios hay libros.
Pues aquí en la radio lo que no tenemos ya mucho es tiempo, así que vamos a afrontar recta final y te voy a explicar, Joana Izquierdo, lo que hacemos al final de estos que te cuentas.
Mira, Leticia, un test de tres preguntas cortitas con respuestas breves al que llamamos Imagina, Recuerda y Confiesa Lecturas. ¿Te atreves?
Sí,
claro. Imagina que pudieras ser un libro. ¿Cuál serías?
100 años de soledad.
Recuerda un libro que marcó un antes y un después.
Crónica de una muerte anunciada.
Y confiesa, ¿qué libro descansa ahora en tu mesilla?
El último de Noelia Lopetino.
Uh-huh. Ah, sí, el de...
Blanco Inmaculado.
Qué bueno, ¿y qué tal?
Buah, brutal.
Qué bien.
Tiene un arranque buenísimo.
Próximamente.
Estaremos por aquí hablando también de ese libro. Así que, bueno, pues nos ha parecido hasta muy corto este espacio. Nos hubiéramos tirado mucho más rato hablando de Leticia Sierra.
No pasa
Sierra,
nada, vamos
hablando
a comer jamón con ella,
claro,
y hombre.
Por supuesto.
Claro, y además luego vamos a hablar cuando salga la novela, evidentemente, de ese libro también aquí en Otro que Vende Cuentas con la propia Leticia. O sea que, fíjate,
muy
si tenemos
bien.
Todavía...
Esa idea me gusta.
Sí, ¿verdad?
Claro.
Pues nosotros encantados de tenerte aquí y lo dicho, de aquí a un tiempo, varios meses, una vez que ya tome forma ese nuevo título, pues seguro que o volvemos a hablar o nos vemos, o ambas cosas, así que Leticia...
O ambas cosas.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por invitarme al programa.
Pues a ti, Leticia, que poco más que añadir, que insistimos en ese sello de novelón, de maldad, que al final nos hemos ido mucho por las ramas y quiero que quede claro... Que mira, que si no te lo lees, tú te lo pierdes, que Maldad vale la pena, que es un pedazo de thriller, que Leticia, que sigas conservando esa vitalidad y esa energía y esa valentía que nos has demostrado hoy aquí, y que como dice Damián, eso, te vamos a seguir la pista, te volveremos a leer y volveremos a charlar sobre lo que nos quieras contar.
Porque además, yo creo que este libro, lo bueno que tiene, es que lo hayas acabado cuando lo hayas acabado, te acuerdas,
sí.
No del libro, de los personajes, de lo que ha pasado, por algo será. Así que, como decíamos en algún momento de esta charla, es momento de reflexionar también cuando acabemos Maldad. Y ahora, Joana Izquierdo, para acabar este espacio, venga.
Bueno, pues me tengo que despedir con una frase de la propia Leticia, que es dura, pero muy real, y dice así: me temo que se escribe más, mucho más de lo que se lee.
Y veo el maestro en los ojos del pasado. Me arrepiento de nada. Todo lo que hice fue vivir sin pensar en el intentando conseguir todo aquello que un día soñaba.